mantenerse sentados, pero vamos a leer juntos desde el versículo 18 al 26. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía entre sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos da entender, Señor, el poder, el amor, Señor, que hay en ti, Señor. Y que, Padre, nos has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Escribiste, Padre, nuestro nombre allá en el libro de la vida, Padre, habiéndonos destinado, predestinado, Señor, para vida eterna, habiéndonos escogido, Señor, habiendo tenido misericordia de nosotros, Padre. También enviaste tu palabra a que tocara nuestros corazones, Señor. Y Padre, en esta mañana, Señor, queremos, Padre, que sigas hablándonos tú, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, y Padre, pon tus manos, Señor, sobre nuestras vidas y corazones, Señor. Unge, Padre, nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que seas tu Espíritu, Señor, que se mueve en medio de nosotros en esta mañana, Padre. Invitándote, Señor, a que tú tomes el púlpito, Padre. Seas tú, Señor, el que habla. Señor, bendice el mensaje, Padre. Ayuda al mensajero, Padre. Y, Señor, todo oído, Padre, de tu iglesia. Tenemos oído, Señor. Queremos oír, Padre. Bendícenos, Señor. Y toca. Y sana también al enfermo, te rogamos, Señor. Porque tú eres el Dios de todas las posibilidades, Señor. De todo, Padre, haces tú, Señor. Y nada difícil es para ti, Señor. Te damos gracias, honra y gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en una ocasión u otra: si solo tuviera un poquito más de dinero, esto me solucionaría bastantes cosas? Si solo tuviera un poquito más. Lo dice el rico como lo dice el pobre. O sea, no nada más nosotros los pobres. También los ricos, luego, con poquito más, haría estrechar más la economía y cómo se solucionarían las cosas. Piensa la persona, piensa el hombre. A uno de los hombres más ricos del mundo, John D. Rockefeller, a quien lo tienen citado por decir en una ocasión que lo entrevistaran y le preguntaban a este señor, que creo que era hombre de dueño de pozos, era petrolero el hombre, y le preguntaban que cuánto dinero era suficiente. Vaya, era su portafolio, vaya, rebosaba. ¿Cuánto dinero es suficiente? Y él les dice: pues nada más un poquito más, dice. Con un poquito más, con eso, dice, con eso es suficiente. Y así se la pasa tanto el rico como el pobre, y como todas las cosas cuestan, ¿no? Como todo, vaya, casi todo, por decir. Un esfuerzo, y bueno, agrego que no todo cuesta. Hay cosas que Dios da que son gratuitas y que ni todo el dinero del mundo puede comprarlos. Eso es lo que queremos ver hoy. Centroamérica, nuestros hermanos mexicanos y Sudamérica, hemos visto una invasión de jóvenes y niños que ahora vienen a la frontera. Leía un comentario en el periódico hace poco, hace unos días, a una familia de Guatemala, indígenas por sí, creo que eran un hombre que ya no lo pude volver a encontrar, un hombre maya, y dije, mire, de origen maya. Pero habían ellos hipotecado a la mafia, al narcotraficante, a los coyotes. Ellos los dicen, a los coyotes hipotecamos, pusimos nuestra nuestro terreno y casa, lo pusimos para pedir dinero para que se fueran nuestros hijos, y en tres ocasiones se fueron, y allá están unos, pero los otros los hemos tratado de enviar, los detuvieron en Arizona y ahora tratando de llegar, pero ya no sabemos a dónde están ellos. En fin, ellos decían, estamos por perder nuestras casas. Y no eran los únicos, era una historia de que se repite ahí en Centroamérica, están por recogernos nuestra casa y terreno, vamos a quedar en la calle. ¿Y quién es dueño de todo eso? El narco, la mafia. Y luego pensé, ¿no? Dice, ya están unos hijos nuestros en Chicago, ya están unos allá en el norte, y nos amenazan con recoger la casa. Y hay unas personas que allá están. Y llega la persona, lo hemos visto, lo vimos mucho en México, cómo llegan familias y se establecen, y siempre la intención es buena, ganar tantito más, no tantito más dinero. Y se establecen, viven, y de repente se les olvida que allá estaba la familia que pidió dinero y pidió prestado y pidió una cantidad fuerte. ¿Y cuándo les voy a mandar dinero? Pues ya nada más que gane tantito más, ¿no? Ya nada más que tenga tantito para que me alcance, les envío. Y pasan años y pasan años, y la familia abandonada y los hijos abandonados, las familias separadas, la mujer esperando, y ya de repente, bueno, sería otro cuento, ¿verdad? Pero cuando tenga tantito más, envío la ayuda, y ya les recogieron sus casas o terrenos, ¿no? Qué triste, ¿no? El dinero, vaya, parece cliché, lo decimos, el dinero no es el todo. Esta generación, ahora se la ingenió esta generación, los jóvenes de hoy, ahora dicen, el dinero no es el todo, pero ¿cómo ayuda? Pues hay cosas que el dinero no puede comprar, y a donde el dinero no te va a ayudar para nada. Hay unas palabras que encontré, dice, el dinero no es todo. Puede comprarte una cama, pero no el sueño. Puede comprarte un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la medicina, pero no la salud. Puede comprar sangre, pero no una vida. Hay una cosa segura que el dinero no puede comprar, hermanos. Ni con todo el dinero, todas las riquezas acumuladas, el dinero no te puede comprar la salvación. El dinero no te puede comprar el perdón de pecados. Solo eso nos lo obtuvo nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa. La Biblia dice que esas cosas se compraron, se nos compraron y se nos ofrecen gratuitamente. Dice que hemos sido comprados, rescatados, redimidos, es la palabra de hecho teológica, redimidos, o sea, comprados, rescatados, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No con cosas perecederas, como el oro y la plata, mas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. En los capítulos anteriores que hemos estado leyendo y estudiando, hermanos, vemos cosas que el dinero no puede comprar. Vimos vidas y cosas, imposibilidades resueltas que solo Dios puede resolver. Vimos, vaya, el dinero no puede librar a un endemoniado. Vuelve a muchos demonios. Mucho menos una legión de demonios. Pero Jesús sanó. El dinero no calma tormentas en la vida, mucho menos las olas del mar y las tormentas del aire y el oleaje. Jesucristo, sí. El dinero no puede levantar al paralítico. Y Jesucristo le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a casa. En tu casa te esperan. Vaya, cosas que el dinero no puede obtener. Jesucristo lo logra, porque tiene poder absoluto sobre todas las cosas. El dinero no regresa la paz al alma, y se dio cuenta Mateo, y Mateo el autor nos lo dice, nos lo indica, cómo Jesús le restauró la paz, la tranquilidad, la estabilidad a su vida, simplemente con decirle: sígueme. Un hombre que en esos días tenía dinero, tenía posibilidades, pero todo eso lo había dejado vacío, derrotado, desilusionado, abatido. Y cuando Jesús le dice: sígueme, pronto lo sigue, porque eso es lo que él buscaba: un perdón de Dios, vida eterna. Y es algo que el dinero no te puede librar ni del mismo infierno. Entonces estamos viendo eso, ¿no?, en estas situaciones a donde el dinero no ayuda para nada, y vamos a continuar viéndolo. Capítulo 18 dice de un hombre principal, fíjense, vamos juntos a ver cómo lo relata el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 41, nos da otros detalles de este pasaje. Dice el versículo 21, Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, nos da su nombre, que era principal de la sinagoga. Wow. Tenía una posición de respeto ahí en la sinagoga. Era el principal de ella. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Ahí tenemos otro detalle, ¿no? Viene este hombre principal, tiene un nivel, vaya, de respeto, pero aún me imagino a él un hombre quizá de dinero, pero eso no le puede ayudar. ¿Cómo te puede ayudar cuando tu hija se está muriendo? Está muriendo, y es su única hija, y imagínese la desesperación. Corre, se postra ante los pies de Jesús y le dice... allá nos dice que su hija ha muerto, aquí nos dice que se está muriendo. Más adelante nos aclara las cosas, ¿no? A donde dice, en camino, van en camino, se posta delante de Jesús, van en camino, y luego al ratito, aquí en este pasaje nos dice, le dicen, ya murió tu hija. Entonces Mateo lo comprime más, lo dice más resumido, pero aquí nos dice que cuando llega, se está muriendo, ven a mi casa. Y ahí van en camino, ¿no? Va Jesús con ellos y dice, pero la gente, la multitud le oprimía. O sea, muchos tenían necesidad. Entre ellos había una que había gastado todo su dinero, fíjese, en médicos. Tenía una hemorragia, tenía flujo de sangre. Y no, por 12 años. Y no le ayudaban. No le podían ayudar, pero si le cobraban y si le citaban, pues ven en 15 días, ven ahí, y vamos a ver. Y así se gastó su dinero hasta el quedar sin nada, y todavía con el problemón, todavía con la hemorragia. Ahora, déjenme les explico, en esa cultura la hemorragia, el flujo de sangre de la mujer, le daba un estigma social, a donde la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de una mujer cuando andaba en su periodo, o sea, de flujo de sangre, cuando tenía esa temporada, le hacía a la mujer, le dejaba a la mujer inmunda. Y déjeme le explico, cuando hablamos de lo inmundo, habla de queda, digamos, impura para llegar al templo y adorar. Entonces ella tenía que esperarse hasta que parara el flujo, y después iba, presentaba ofrendas y continuaba su adoración. No la hacía pecadora, nada más la hacía impura para llegar al templo. ¿Me explico? Y tienes una mujer que quizás quiere pedir el auxilio, quiere ir al templo, quiere ir a rogarle a Dios: Señor, que me sane, Señor, y no puede, no tiene acceso. Aunque sabemos que en casa tenemos acceso, ella quiere ir, no lo puede hacer. Todo lo que tocaba, persona que tocare ella, quedaba impura. Entonces pocos la tocaban por no quedar ellos inmundos. Si tocaba la cama, si tocaba la cobija, si tocaba algo, quedaba impuro. Entonces quedaba ella como aislada y con una necesidad tan grande. No debe tocar a Jesús, pero su necesidad es tan grande que dice: si solo toco el borde de su manto. Vamos a leerlo. Pero una mujer, otra vez 43, que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se acercó por detrás, hacia las escondidas. O sea, tiene miedo que le van a reprender. Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo, de todo el pueblo, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús se detiene y dice: ¿quién me tocó? Y dice, la gente le oprimía, todos querían tocar a Jesús, todos querían sanidad, y de repente, no a nadie, ¿no? Nadie le había quitado la cartera, yo no fui. Pero lo tocaban y todos decían no, y Jesús dice: alguien me tocó. ¿Sabía Jesús quién le había tocado? Por supuesto que Jesús sabía quién le había tocado. Pero Jesús no quería que ella se fuera triste, apenada. Jesús quería una expresión de fe de ella, a público. No escondas tu fe, declara tu fe, anuncia tu fe, da testimonio de lo que Dios te ha hecho por ti. No te quedes callado, diles a otros. Y aquí va una mujer que piensa, y va, yo creo, ya gozosa, dice, al instante le paró el flujo de sangre y ya se va a su casa. Y Jesús dice, se detiene y alguien me tocó. Y Pedro le dice: oh, Señor, o sea, como después, no insistas, todos te tocan. Pero yo sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Oh, yo sé que salían destellos de poder de Jesús cuando muchos le tocaban. No creo que era la única que era sanada, pero Jesús aquí quiere decirnos: no quiero que te vayas a casa apenado, triste, avergonzado. No vengas a la iglesia y te vayas triste. Jesús no quiere que nadie se vaya triste. Quiere que sepan: poder ha salido de mí hacia ti. Anúncialo, háblame. Queremos irnos a casa y hay veces nos vamos, venimos a la iglesia y nos sentimos y oración, hermanos, necesitan oración. Aquí están los hermanos para orar. Venga y ponga su necesidad delante de Dios, que Dios quiere escucharlo. no quiere que te vayas a casa apenado. Deja tu carga ahí con él y ahí anuncia todo lo que ha hecho. Mientras está Jairo esperando que su hija se está muriendo allá. Pero escucho el testimonio del poder de Dios, cómo sanó una mujer de 12 años, que tenía una situación de 12 años. Vaya. Parece que... Y hay ocasiones cuando, vaya, la respuesta no llega, y Señor, estamos implorando. Pero ten fe que Dios te quiere salvar, Dios te quiere ayudar. A esta mujer, 12 años había padecido de eso, había gastado todo en el dinero, no le había podido ayudar, pero aquí hay uno que es más grande que todas las riquezas del mundo. Venía temblando, pero se fue feliz. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga al decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Quizá lo mismo pensaba la mujer: ¿para qué le molesto? O sea, todos me tienen necesidad, ¿para qué le digo a Dios? O sea, ¿para qué lo molesto? Mejor vengo y me voy. No, a Dios no le molestas, a Dios no le estorbas, Dios quiere escuchar de ti. Para eso vino. Y aquí le dice ahora otro: ya no molestes más al maestro. Oh, tú pon tu necesidad. No le hace que la esperanza haya muerto, que Jesús te va a ayudar. Le dice cuando la mujer, oyéndolo Jesús, versículo 50, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Wow. Solo Jesús puede hacer algo como eso. Solo nuestro Dios, hermano. Solo mi Dios. El dinero de todo el mundo no puede levantar a un muerto. No puede regresarle la vida, el aliento de vida. Pero la palabra de Jesús sí, le dice a él: no temas, cree solamente y serás salvo. Y aparentemente, ¿no? Hay ocasiones cuando parece que Dios está demorando. Y parece que se está demorando con mi situación. Ahí estás, Jairo, ¿no? Oye, Señor, como que todos te aprietan. Tienes razón, Pedro. Jálale, vámonos, que mi hija se muere, ¿no? Pero las demoras, entre comillas, hermanos, no afectan ni el poder ni el plan de Dios. Las aparentes demoras no afectan ni el poder ni el plan de Dios, porque el plan de Dios para Jairo era de ir a levantarla de los muertos, para mostrarnos a nosotros hoy en día, para mostrarle a Jairo, para mostrarle a aquellos que lloraban en su casa, que Dios tiene poder hasta sobre la muerte. Oh, como leímos en Génesis, le invitamos a que venga entre semanas, estuvimos viendo la caída del hombre, la genealogía del hombre, cómo vivían a los 900 y tantos años, pero morían, que era un triste detalle de la humanidad, un plan que Dios no tenía para el hombre, pero por el pecado entró la muerte. Y Jesús y Dios vino a vencer todas las obras del enemigo. Y Jesús ahí con el plan a decirle: no temas. Y cuando parece demorar Dios, hermano, no tema, solo tenga fe, que Dios le va a ayudar. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Vamos a regresar a Mateo. Mateo 9. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. O sea, déjenme les digo por qué tocaban flauta y por qué hacían alboroto. otra vez tenemos que ponernos ahora sí la mente, o sea, judía, o ponernos en el lugar de ellos, transportarnos a la cultura de aquel entonces. Cuando uno fallecía en aquellos días, vaya, si querías mostrar respeto, si querías honrar al difunto, a tu amado, muchos buscaban, le pagaban a aquellos que hacían lamentación, o hacías que eran profesionales, vaya. Aquellos profesionales que sí sabían cómo poner el show del llorar, y tocaban flautas en lamentación y lloraban y lloraban, especialmente agarraban a unas mujeres que ya eran así, y hacían, ¿no?, el llorar. Pero no lo hacían ni por fe. Hay veces ni conocían bien a la persona, pero ahí están, vaya. Y Jesús, como veía que no había autenticidad en sus vidas, como no había fe en sus vidas, los echa fuera. Les dice: no teman, vaya, que la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlan de él. O sea, les dice: no teman, la niña no está muerta, sino duerme. Y como la gente no creía, se burlaba de él, los echó fuera. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó a la niña de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, Dios no puede estar y no quiere estar en una congregación a donde no hay fe, a donde no creen, a donde ya nada más es un show, a donde ya nada más es un rito, donde nada más es una liturgia, pero no hay adoración del corazón, no hay fe. Entonces, no queriendo obrar en medio de la incredulidad, mejor los echa afuera. Y sana la niña, se levantó, ya estaba muerta, Jesús la levantó. Nada más les comento, hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y así como fueron echados fuera de la casa, lea el Apocalipsis, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, entre los pecadores, ¿por qué no vamos allá mejor? Que entre los pecadores que no entran, esa Apocalipsis 21, déjenme lo encuentro. Dice el versículo, perdón, es que no lo encuentro. Ah, el versículo 1 lo voy a leer hasta el 3 y luego hasta el 4. Y luego nos vamos a brincar al 8, hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué dice? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ya no llorarán por sus difuntos, hermanos, ya no lloraremos, y ya no habrá dolor, ni clamor, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El versículo 8. Pero los cobardes, ¿qué más dice? Incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como en aquel día echó fuera a los incrédulos, aquellos que no creían en el cielo, en el gran cielo, hermanos, que Dios ha preparado para usted y para mí, para todo aquel que quiera creer en Cristo Jesús. Será echado fuera el incrédulo, el que no cree, el que no tiene fe, el que en este día se burla quizá, pero será echado fuera, hermanos. Sin fe es imposible agradarle a Dios, y podemos ver que todo el dinero del mundo también no te ganará una posición en el cielo, solamente la fe en Jesucristo. Regresando a nuestra narración en Mateo, capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces los tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, da la fe otra vez, o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Dos ciegos lo ven en camino, y dice, y le seguían estos dos dando voces, clamando, gritándole: Ten misericordia de nosotros, hijo de David, o Mesías. Y llegando a la casa, Jesús se dirige a ellos, preguntándoles: ¿Crees que puedo hacer esto? O sea, no sé si lo puedes ver, pero ellos van siguiéndole y gritando: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y ahí le van siguiendo, y van otros también. O sea, no son los únicos, pero ahí van, y van con los discípulos Jesús, y van ellos detrás de Jesús, clamando. ¿Quién los lleva? Van con alguien, o sea, son ciegos, ahí van con la multitud. Jesús podía detenerse en camino, ¿no creen ustedes? Se detuvo para la mujer que le había tocado. Y Jesús no estaba siendo grosero, o sea, no era grosería de Jesús que no se detuviera. Nada más hace lo que en muchas ocasiones hace con nosotros. Quiere que le sigamos. O sea, no nada más es un milagro, sígueme. Y le seguían. Y cuando llegaron a la casa, Jesús le dice: ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, creemos. El Señor se esperó hasta que le siguieran y insistieran y siguieran, hermanos. El Señor quiere que le sigamos. Y si tú crees que Dios te puede hacer el milagro, Dios te lo hace. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó, diciéndole: Miren, no le digan a nadie. Saliendo, parece que les dijeron: Vayan y díganlo, ¿verdad? Y se nos hace curioso, y lo vuelvo a mencionar, se nos hace curioso, hasta cómico. Hay veces: Oye, te dijeron, no digas. Y a nosotros se nos dice: Dilo. Y no decimos nada, hermanos. Parece que nos dijo Jesús: Quédense callados, proclámalo, dilo lo que Jesús ha hecho por ti, hermanos. No nos podemos quedar callados, vaya. ¿Por qué no podían quedarse callados ellos? Porque sus ojos habían sido abiertos. Era grande el milagro, fue grande lo que Jesús hizo por ellos, y ellos estaban tan agradecidos que decían: Tienen que saber otros. Es grande lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. No es cualquier cosa lo que Jesús hizo. Dígalo, proclámelo arriba de la azotea, dice la Escritura. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cómo hay necesidad, verdad? ¿Cómo había necesidad? Lo hay todavía. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Cómo tomó así el demonio este poder sobre sus facultades? Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Lo que decía la religión, y no le crea siempre al todo a la religión, hermanos. mejor cheque qué dice la Biblia. La gente podía observar. Miren lo que Dios hizo. Nunca se ha visto algo así en Israel, vaya. Ni en Israel, ni en Afganistán, ni en Egipto, ni en El Paso, ni en el DF, en ningún lado. Vaya, esto era, no era cualquier cosa. No sanaba solo a endemoniados, sanaba a muchos endemoniados. Muertos volvían a vivir. Los ciegos y los leprosos sanaban. Paralítico. Entonces, pero la religión se opone. La religión ahí decía, no, es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios. Lea luego el capítulo 8, el del Evangelio de Juan, luego en casa, ¿no? Como este rumor, esta acusación, luego continúan con ella como que les gustó y les sonaba medio razonable a ellos, pero Jesús ahí los encara y les dice la verdad. Luego lea en casa Juan capítulo 8. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Chéquenlo. Jesús, ¿cómo veía la gente? ¿Cómo nos ve el día de hoy? ¿Cómo ve a El Paso, Texas? ¿Cómo ve a Ciudad Juárez? ¿Cómo ve a Estados Unidos? ¿Cómo ve a los canadienses? ¿Cómo ve a los franceses, a los alemanes, a los chinos? Con ojos de compasión. Diciendo, la mies es mucha, hay mucha necesidad. Y más, como le había dicho al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, no solo es la necesidad de sanidad y lo físico, más bien la prioridad de lo espiritual, de la salvación del alma de la persona. Dice, rogad, orad que el Señor envíe obreros a sus mies, pues Él es Señor de la mies. Y miren el capítulo 10, allá les dice, oren, y en el versículo capítulo 10 ahora le dice, ahora vayan. Hermanos, el Señor va a poner una gente, va a poner una necesidad, va a poner un ministerio, va a poner un grupo, va a poner una étnica, va a poner unos enfermos, va a poner unos presos, va a poner unas personas de calle, va a poner algunos cholos, va a poner algunos drogadictos. No sé, el Señor va a poner algo en tu corazón y va a decirte, ora por ellos, porque la necesidad es mucha. Y luego va a llegar tu capítulo 10 a donde el Señor te va a decir, ahora ve tú, te envío. Entonces, hablando, capítulo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo el Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Ahí él inserta su comentario, el autor de lo que él era, pero ahora cómo le cambió el nombre de publicano, llegó a ser apóstol. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, puros ellos, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Otro comentario triste. Dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicaban diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, ora por los 12 y los envía. Ya los había escogido entre ellos. Triste comentario, lo dijimos. Judas el Iscariote. Pobre Judas. Porque también él vio los milagros. También Dios lo utilizó. También él escuchaba y quizá predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Pues fue enviado. Y por unas tristes monedas de plata le dio la espalda a Jesús. Traicionó a su maestro. Ojalá y no traicionemos a Jesús ni por todo el dinero del mundo, ¿verdad? ¿A qué le sirve al hombre, dice Jesús, ganarse todo el mundo? ¿Pero quién lo hace? ¿Pero de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y después perder su alma? Luego dice Jesús, ¿y qué vas a dar a cambio de tu alma? O sea, ¿qué mochada le das a Dios? Señor, te doy esto. Te doy mi palacio allá en Buckingham. Señor, es dueño de todo. No tiene necesidad. Solo quiere tu alma. Judas vio, pero no creyó. Los incrédulos quedan fuera. Solo quiero decir, hermanos, que aquí está el nombre de los 12, ¿no? Y hoy en día hay supuestos apóstoles, hay supuestos obispos. Ahora ya eso no basta. Ya hay hasta patriarcas. Oh, wow. Aquellos que nos quieren apantallar, ¿no? Conocí a un chavo de Sonora. Él se decía que era el apóstol de Sonora. De como unos 25 años. A los 25 años ya era apóstol de Sonora, hermano. Me acuerdo que estaba en una oración de pastores, no sé si les comenté. Y para pantallar vestía de Calvin Klein. ¿Cómo se llama? ¿Villa esa? Decía seca, Calvin Klein, y vestía acá ella. Y gritaba y hacía todo un show. Él era el supuesto apóstol. Y muchas personas, ¿no? Son apóstoles o los obispos. Y no digo solo en el catolicismo, que también está mal, en el cristianismo, a donde los supuestos apóstoles y obispos, ahora los patriarcas en México. No sé si sabe o conoce la iglesia ortodoxa y cómo fue, digo, estructurada la iglesia, pero entre comillas la iglesia, porque era toda una jerarquía, allá en anteaños, allá en las edades medias, a donde había patriarcas o obispos que se encargaban de cuatro regiones del mundo, la de Roma, había el obispo, el patriarca de Egipto, había el de... No era Antíoco, era Antíoco y había otro, Constantinopla. Pero había sus patriarcas, ahora hay patriarcas en México, aquellos que quieren apantallar. Hay apóstoles en las Escrituras, hoy en el Nuevo Testamento lo va a ver, en las cartas de Pablo menciona apóstoles, pero son enviados, son como misioneros, son aquellos que son llevados a fundar, a empezar iglesias, ¿no? Pero no apóstoles como estos 12 que Dios escogió. Cae uno, Dios lo reemplaza con, creemos que Pablo el apóstol. Pero no aquellos que podemos decir, ay, apóstol fulano de tal. Los envía, sanen enfermos, de gracia dad. Digo, sí, recibieron de gracia dad. Campaña de milagros y señales, ¿verdad? Y la famosa campaña, y ojalá y escucharan lo que Jesús dice, vayan y sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Y recibieron de gracia, denlo de gracia. ¿Cuántas campañas me ha tocado nada más por ir, porque me invitan como pastor y allá en México por respeto, por ir, y para observar también a ver cómo está la iglesia de México? Pero está la campaña de señales y milagros y mínimo 3 veces se recoge la ofrenda, y se avientan su media hora de cómo van a recoger la ofrenda y por qué no te ha sanado Dios, y no te ha sanado porque no tienes fe y porque no has dado y que hay que sembrarla. Y ahí se van, ahí se van, se van. Pero recibiste de gracia. Vete al hospital, vete al seguro social, ahí tienes mucha necesidad y da de gracia también, ¿no? En fin, ya me bajo de ese banquito. Pero predicando, vayan, versículo 7. El 6 dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio primero fue en los días de Jesús a la iglesia, perdón, al pueblo de Israel. Fue primero como prioridad, vayan a ellos. Ellos todos estos años han guardado las escrituras, conocen las escrituras, y Dios quiere tratar con ellos en ese entonces, digo, en los días de Jesús. Vayan con ellos, le dice a los discípulos. Después les dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, y también a los judíos. Pero en ese entonces a Israel, que de ahí salieran más predicadores, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí vimos de sanar enfermos, limpiar leprosos. Versículo 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor te va a proveer. O sea, mas cualquiera ciudad a donde entrares, informad quién en ella es, sea digna, y posad ahí hasta que salga. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellas; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de la casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vayan y prediquen, y si no lo reciban, sacúdanse el polvo. O sea, si lo reciben, quédense en casa, ahí no anden de casa en casa a ver quién les ofrece mejor alojamiento. Lo que Dios les provee, estén contentos con eso. Y si no lo reciben, al salir del pueblo, de la casa, sacúdense el polvo de los pies. El comentario que podemos ahora sí enfocarnos o meditar es que Jesús dice, 15, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, en el infierno hay niveles o grados de sufrimiento, de castigo. O sea, va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. Y podemos pensar de Sodoma y Gomorra cómo fueron ellos. El pecado que abundaba, y ya ni pena tenían, ya ni vergüenza le daban, la homosexualidad, o sea, estaba todo, era toda una lujuria esa ciudad. Y el rechazar a Jesús, rechazar el mensaje de Cristo Jesús, es aún, o sea, un peor castigo, un peor pecado, digo, digno de un peor castigo y sufrimiento en el infierno. Imagínense. Todo pecado, dice Jesús, le será perdonado al hombre, excepto el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No creer en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo le indica al hombre, le dice al hombre: arrepiéntete, que el reino de los cielos se te está acercando, Cristo se ha acercado a ti, arrepiéntete. Pero hay pretextos, hay excusas, hay buenas intenciones de luego hacerlo, ¿no? Pero luego lo hago y nunca llega ese tiempo. Más tolerable sería para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Versículo 16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, Jesús les dice, así hablando, les decía la neta. O sea, no les decía, va a haber poquita persecución. No, los van a azotar, los van a echar en la cárcel, los van a llevar ante las autoridades, ante los reyes. Y no se preocupen lo que va a pasar en aquella hora. Yo les voy a dar palabra. O sea, aquel que es perseguido, y la iglesia lo vivió. La iglesia, y lo vive todavía. Nuestros hermanos en África, ¿cómo sufren? Aquel que recibe a Cristo Jesús, la iglesia en Egipto, la iglesia en Irán y en Irak, ¿cómo los persiguen? En la ventana 1040, ni se diga, en Chiapas, en Oaxaca, sufren por Cristo Jesús, pero no se echan atrás los hermanos. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos, van a ir y van a ser perseguidos. Pero vayan, los envío como, ¿qué decía? Como ovejas en medio de lobos. Ahora sí, imagínese, usted es su ovejita, están los lobos ahí, ¿qué va a pasar? Se llamaba evangelista, ¿verdad? A comer, mira lo que nos mandaron. Entonces Dios, Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero sean prudentes como las serpientes, no como el diablo. No sean diablos, sean prudentes como la serpiente, pero sencillos como paloma. O sea, usen la prudencia cuando estén hablándoles a otros de Cristo. Y de eso también les quiero hablar antes de que se nos acabe el tiempo. Porque yo creo que con el pie con lo que cogemos los mexicanos, es los cristianos recibimos a Cristo Jesús y luego nos damos cuenta del engaño que se nos dio por muchos años, en el cual vivimos y a nuestros padres. O sea, que no se nos enseñaba la Escritura y luego vemos los ojos abiertos a las Escrituras, a la verdad de Dios, y luego decimos, wow. Esto de las imágenes, esto de la Virgen María y de muchas cosas, no fue cierto. Y vamos nosotros con la hacha muy afilada, con el machete bien afiladito, y queremos descuartizar cualquier católico que ande allí, ¿no? Pero dice Dios, tranquilos, vayan como palomitas, no como lobos. Vayan como palomitas. No le echen guerra a la gente de las imágenes cuando estén hablando de Jesús. Eso les decía tanto a mis hermanos allá en México. Por favor, hermanos, no les echen, porque van a poner un muro y no te van a querer escuchar. Sean sabios, sean prudentes. ¿Qué dice el famoso dicho que puedes cazar más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre? Puedes cazar más moscas con miel que con vinagre. Entonces, hermanos, háblenles de Jesucristo. O sea, no vamos a mentir, no estoy hablando de decirles una mentira. Háblenles de Jesús. Háblenles de lo que Jesús hizo por usted, lo que hizo por todo el mundo ahí en la cruz, cómo nos salvó. Y verán que cómo, al ver a Cristo, se van a enamorar de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces muéstrenles el camino, que es Jesús. Aguarde la hacha hasta otro tiempo, ¿no? Aún hay el tiempo, ¿verdad? Aún yo, mi esposa y yo recordamos mucho a una hermana que le agarramos mucho afecto, porque ella adoraba a la muerte, hermano. Y por favor no le diga Santísima Muerte, porque no tiene nada de santa. Pero tenía su altar a la muerte, y sin exageración mía, la tenía de todos colores, porque algo lo de los colores tiene que ver con quién sabe qué tanto, ¿no? Pero con sus, es más, diabólico lo que estaba ahí. Y llegaban hermanos a evangelizarle, los que se atrevieron, porque muchos hermanos les tenían miedo. No caminaban enfrente de esa calle, se iban del otro lado de la calle porque le tenían miedo, porque allá era la muerte. No, hermanos, no pasen por ahí, váyanse por allá. Son monos de yeso, vaya. Son muñecos. No hay vida en ellos. Claro, está lo oculto, está lo diabólico, los demonios, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿No es así, hermano? Y a lo que voy es que esta hermana, ¿cómo se llamaba, mi amor? Rita, la hermana Rita, con su familia se convirtieron a Cristo, los bautizamos, para gloria y honra de Dios. Pero tenía su altar, y dos o tres hermanos que se atrevían a ir a su casa, luego atacaban sus muñecos, y ahí ya era pleito seguro. Era como tocar la Virgen de Guadalupe para ella. Pleito seguro. Y la mujer tenía carácter fuerte. Cuidado. Entonces nosotros llegamos como palomitas, pero usando el cerebro, el frijolito que Dios nos dio, ¿no? Y le decimos, no le hablábamos de sus muñecos, aunque cuando se iba a la cocina, su mecha, de veras. Pero ya sí, ahora sí, no. Ni caso le hacíamos a los muñecos cuando estaba ahí. En fin, Cristo, 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 hermanos. Puro Cristo. Y todavía Cristo, amén. Se convirtieron. Sus muñecos los echaron a la recámara de atrás. De repente llegamos y todavía no le tocábamos el tema, hasta que ella nos tocó el tema. Oiga, ¿qué tal de la muerte? Ahora sí saqué la hacha bien afiladita y le dije... Sas, sas y sas. Porque era horrible lo que hacía. A lo que voy, hermanos, no lleguen así atacando. Tranquilos, háblenles de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Díganle, vamos a ponernos de pie. Terminamos este pasaje próxima semana, primero Dios.